No tienes idea, señor Pelón, qué felicidad me da tener la invitada del día de hoy, porque además de que es muy simpática y todo el rollo, tiene un negocio que es espectacular, precisamente ahí en Cholula, en Puebla. Que...
Oye, pero tardaste en ficharla para el evento.
Es que ella es muy ocupada, porque luego se cruzó, porque mira, ahorita que tú la presentes, te voy a explicar por qué, y ella nos va a explicar por qué también, pero es que su negocio no da... Ahora sí que no da la oportunidad. A ver, Pelón.
No, pues es un placer presentar a Liz Espejo, hechicera y diosa del pan.
Oye, pero también le decimos Ginger Baker, ¿te acuerdas? Porque es obviamente una excelente panadera. Tenías un proyecto primero, Liz. ¿Cómo se llamaba y ahorita cómo se llama tu proyecto?
Okay. Bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Gino y Tris.
Gino y Tris, una vez más. Tris. Con ustedes.
Tris y Gino.
Un gusto estar con ustedes. Qué chido coincidir. Pues mi proyecto anterior se llamaba Pan de Fuego y ahora se llama Pan Salvaje.
¿Por qué de uno a otro? ¿Qué pasó? ¿Hubo un descalabro?
No tanto descalabro, sino antes tenía una sociedad en Pan de Fuego y digamos que los intereses iban hacia diferentes lugares. Entonces se disolvió y ya yo reinicié, ¿no? Ya con el nombre de Pan Salvaje. Entonces...
Y es una chamba muy especial, ¿verdad? Porque por eso no, o sea, no lográbamos dar contigo para algún horario, porque, o sea, tienes muy raros tus itinerarios y eso, ¿no?
Son un poco raras y luego más rara la panadera, entonces por eso no con ella.
Ya. Bueno, porque además, realmente el proyecto que tienes, esta panadería, a esta hora es cuando estás haciendo el pan, ¿no? Porque obviamente desde muy temprano, ¿no?
Empezamos más bien más tarde. Ah. Como tenemos ya las ventajas de la refrigeración y demás, y poder retardar procesos y todo, pues ya no necesitas estar como a las 2 de la mañana o en mi taller, al menos, no en el mío.
Ya.
Y como el taller que yo tengo es un taller solo de producción, no, realmente no es una panadería, una tienda abierta al público directamente. Entonces le envío pan como más a restaurantes o tiendas de productos artesanales. Entonces sí tengo que mandar el producto empacado y demás. Entonces sí la gente llega temprano a hacer el empacado, ya que el pan enfrió correctamente, porque si no le restas como su tiempo de vida.
Es decir, ¿qué hora?
Y ya. Ahorita ya están entregando, ¿no? Ya se está entregando toda la producción del día de hoy. Y ya más tarde empezamos con amasados y demás.
A ver, pero entonces es que estamos hablando de... O sea, en hora del día, ¿a qué hora ya se abre ahí el lugar? O sea...
Pues ya está abierto, ¿no?
Digo, pero mira, la gente nos está oyendo a otra hora, porque ahorita que estamos grabando son las 10:40.
Son 10:40
de la mañana.
Sí. Y... ahorita, o sea, es que no es una tienda. O sea, la gente si va, no va a encontrar una tienda, ¿no? Es todo sobre pedido. Y sus pedidos se entregan a domicilio. Entonces, ahorita lo que está funcionando es el servicio de entregas y ya por la tarde ya empezamos el proceso de producción, ¿no?
Es que, por ejemplo, todo esto que acaba de pasar en noviembre, que es una época muy importante porque es la época del pan de muerto. Y vi que tenías pues unos productos buenísimos, no nada más en esta onda del pan de muerto, que tenía como diferentes opciones. Había uno que se me antojó mucho de chocolate.
Ay, de chocolate. Ese fue un capricho mío. O sea, nada, me desperté con esa idea en la cabeza.
Fíjate lo que sueña un panadero.
Lo que sueña un panadero, así, combinaciones y demás. Entonces, nada, se me ocurrió hacer como un brioche de chocolate.
¿Qué es brioche?
Un brioche es como un pan de los clásicos.
Sí.
Panes, es un pan elaborado a base de muchísima mantequilla y huevo, ¿no? Entonces, es un pan súper suavecito.
Muy rico.
Se deshace deliciosamente. Se deshace,
sí, ¿verdad?
Sí, entonces, pues en general el pan de muerto te lo comes con tu chocolatito, ¿no? Y a mí la verdad, la combinación, me gusta mucho trabajar con los cítricos, es uno de los sabores que más me gusta, como en la panadería. Y pues dije, bueno, ¿por qué no ponerle un poquito de licor de naranja también? Que además ya lleva ralladura y demás, y todavía puede ser más chocolatoso, entonces unas chispas de chocolate semiamargo, porque nunca es suficiente chocolate para mí.
Oye, o sea, que ahorita me está pegando bien eso que dices, porque justo estoy viendo una serie que no sé si ya te enganchaste o no, muy buena, que se llama The Bear.
Ah, sí. Buenísima.
Sí, y estaba justamente viendo en el último episodio unas partes del encargado de la repostería.
Y
me imaginé ese tipo de clavazón, exactamente, que no pueden dejar de pensar en el asunto, pues, en el pan que quieren lograr.
Algo así, y de hecho, ese capítulo de donde se va de aprendiz el repostero está genial. Y hay otra panadera muy famosa que se llama Nancy Silverton, y creo que tiene un capítulo en esta serie de Chef Table, algo así. Entonces abre su participación en ese episodio diciendo: soy obsesiva, ¿no? Si quieres ser panadero, necesitas ser obsesivo.
Sí, sí.
Porque pues estás trabajando sobre todo con otros seres vivos que no alcanzas a ver, nada más sabes, intuyes y te demuestran su presencia por otras vías, medio de la vista. Las bacterias, las levaduras, ¿no?
O sea, le estás echando bichos al caldero.
Sí, digamos que ya las harinas y demás tienen como levaduras salvajes, ¿no? De ahí es el nombre un poco que retomo yo para mi segundo proyecto. Entonces ya hay como levaduras y bacterias en los alimentos, en el ambiente y demás, y tú lo único que haces es procurar esa comunidad, o sea, la haces crecer, la desarrollas y demás, ¿no? Entonces trabajas con estos seres vivos, es una materia viva, y además estás trabajando con el tiempo, ¿no? El tiempo es importante cuando trabajas fermentaciones, considerarlo como un ingrediente. Entonces tienes como partes muy volubles, como esta comunidad de microorganismos. Entonces necesitas sí o sí obsesionarte, ¿no? Y llevar como registros muy específicos, sobre todo a nivel temperaturas, tiempo, porque así más o menos puedes guiar los resultados, ¿no? Puedes llegar a los resultados que esperas.
Es que ahí sí yo veo que si Philip K. Dick hubiera escrito una novela de panaderos, sería: ¿y los panaderos sueñan con ovejitas con chicas eléctricas?
¿Con qué? Así es.
¿Con qué?
Sí, sí, sí. Algo así, soñamos con bichitos.
Hay una película alemana que vi cuando estaba yo en el ITESO, que me parecía, o sea, sigo pensando en esa película, y creo que es el título en español sigue siendo el mismo, es decir, la busqué una vez, si la podía encontrar en Movie, que se llama El panadero hace el pan. A ver si la buscas, porque seguramente puede estar en alguna plataforma, que es exactamente un pueblito en Alemania, y la obsesión de un panadero haciendo el pan, y que sus hijos se interesen en eso, y toda la idea de esto es casi casi, yo decía, no mames, salimos todos de la película, fue en el ITESO a ir a comprar pan
directamente.
Qué rico.
Sí.
Sí, la voy a buscar, que además Alemania también tiene una gran tradición panadera, ¿no?
Oye, yo porque ahorita digo, tener una imagen así clara para muchos de los que no estamos tan conscientes del proceso, o sea, ¿cómo se hace un pan? O sea, que machacas ahí hierba.
Es la levadura, ¿no? Es como una masa. Te voy a decir nomás lo que yo pienso y luego tú me dices.
Órale.
Los dos están equivocadísimos. Yo digo que es una levadura que ya tiene unos menjurjes que, como bien dices, Liz lo prepara chingón y la madre. Y luego dice, aquí va a haber esta azúcar, pero le voy a dar esta cosa voluminosa que puede ser unas bolitas, estoy pensando en un pan de muerto, pero le voy a poner un chocolate amargo y algo de... Y luego pienso a lo mejor una onda, hasta luego pienso en unas hierbas que no van con el sabor del pan. Que
pero tú estás hablando, Trino, de un mismo caldero.
Sí, de una misma masa.
Ok.
Y eso
es cierto lo que dice el señor.
Y luego hornear. Y luego hornear.
Me encantaría que pudiera estar en el taller y replicar toda esa cosa que acaba de decir.
A ver si
y
puede.
Y que vea sus resultados.
Una mierda, ¿verdad?
Porque, wow. Me gustaría, por favor, que usted vaya describiendo mi receta.
Muy machito.
Me quedó clarísimo. No sé, ¿cómo se hace un pan? Bueno, empieza desde la molienda del trigo, ¿no? Del grano. Entonces, bueno, esa es la parte de los harineros. ¿Cómo se...? Pues haces amasados, reposos.
¿El amasado es esta cosa de trigo, la mezclas con agua?
¿Con harina?
Empiezas a mezclar el agua con harina, ¿sí? Y depende de qué tipo de pan estemos hablando. Si es un pan como de sal, que realmente los tres ingredientes son harina, agua y sal, ¿no? Ajá. Entonces mezclas harina, agua, vas desarrollando. La intención del amasado, además de integrar tus ingredientes, es que desarrolles gluten, ¿no? No es solo mezclarlo. Por eso hay mucha gente que cuando empieza a hacer pan en casa, pues no sabes bien qué es lo que estás buscando en cada proceso y de pronto por eso te sale del horno como una piedra, cosas así, porque no lograste como el desarrollo adecuado de una masa, ¿no?
Sí.
Entonces, y dependiendo de la cantidad de ingredientes, bueno, los vas agregando. Digamos que es como si estuvieras haciendo una casita y le estás con cada ingrediente, le estás agregando pisos a esta casa, se vuelve más complejo el trabajo también de amasados porque... Digamos que el gluten es esta estructura que va a sostener a tu casita, ¿no? Entonces, entre más ingredientes, más complejidad, más trabajo de amasado, igual quizás más delicado también el procedimiento y demás.
¿Cómo de que el gluten es lo que está sosteniendo todo?
El gluten es como una malla, ¿no? Es lo que también le va a permitir que cuando tu masa esté fermentando, al haber esta liberación de dióxido de carbono, que son estas burbujitas que luego encuentras, bueno, los huequitos que encuentras en una miga de pan, son las burbujas que reventaron, ¿no? Y entonces el gluten, o esta malla, esta red que es el gluten, permite contener,
¿no?
¿Es
una red de qué? ¿Una red hecha de qué?
Entonces, la masa, ¿no? De harina, agua, y el gluten es una proteína, ¿no? Que tiene el trigo.
Oye, entonces, y hay razones
ahí está,
que
mira,
esté tan,
ahí está.
O sea, tan satanizado el gluten.
Pues el gluten en sí solo le cae mal como a las personas que tienen alergia, que son celíacos. Luego hay cierta intolerancia, pero creo que no es tanto al gluten como al hacer, ¿no? Porque
¿a la qué?
Si tú, al mal hacer un pan, ¿no? O sea, si tú aceleras los procesos, si no permites una correcta fermentación y demás, si abusas como de levaduras comerciales como para que infle, estás saltándote el paso más importante de la panadería, que es la fermentación, y esa solo viene con el tiempo. Y entonces en la fermentación, ¿qué ocurre? Los bichos estos, tus levaduras, tus bacterias lácticas están alimentando como de ciertos componentes pesados o complejos que tienen los granos, ¿no? Los están como degradando, por decir, ¿no? O sea, los están digiriendo por ti. Si no pasa ese proceso el pan, generalmente te va a caer pesado, ¿no? O sea, tu cuerpo va a tratar de hacer lo que no hicieron los bichos y por eso te infla, o por eso un pan no dura tanto tiempo, ¿no? Generalmente ya lo compras en la mañana, se enfrió y en la noche ya está duro y demás.
Sí, sí.
Es porque hubo una incorrecta elaboración, ¿no? Más que satanizar al gluten en sí, probablemente sería como a los procedimientos. Y bueno, la industrialización también, ¿no? La industrialización del pan tuvo mucho que ver, igual en inyectarle mejorantes, aditivos a la panadería, que va un poco acorde con nuestro tiempo, con la cantidad de humanos que somos en el mundo, el que entra como que se industrializa nuestra alimentación y demás, y entonces pues sale todos estos pseudopanes que en mi humilde opinión, no los podría llamar pan.
Cámara.
Es que, sí, es que eso debe tener obviamente un estudio muy interesante. A mí no me llama la atención cuando voy a una panadería y lo dicen, aquí hay pan sin gluten. Entonces, alguna vez probé uno, pero sabes, es como cuando no tiene alma el pan, que te sabe nomás por comer algo y no te sabe igual. A eso también que dice Liz un poquito, que me pasan algunas panaderías de aquí de Chapala que se dan como esta onda de que son muy buenos y te vas, te compras un baguette, así como bien lo dices, si no te lo comes en la mañana, ya en la tarde ya está duro, muy, ya perdió como si fuera una especie de magia, se le fue esa la inmediatez del pan sabroso, ya no está tan bueno a las 6 de la tarde, por ejemplo. Y yo que probé lo de repente, aquí vino Liz y trajo un pan que sabía igual de bueno en la tarde y luego lo congelé y luego me hice unos, lo que sea, unos sándwiches con ese pan y demás. Y seguía estando en óptimas, no es porque le esté dando coba a la muchacha, porque sí realmente lo hace muy bien.
Gracias.
Lo hace muy bien. Es un gran, gran pan.
Ahora se llama Salvaje, ¿verdad?
Sí.
Salvaje. Sí, sí, sí. Justo por estas levaduras salvajes. Y es a lo que iba, ¿no? Yo soy como muy fan de trabajar con masas madre salvajes o masas madre de cultivo, porque no, tampoco se trata de satanizar como a las levaduras comerciales que te encuentras en un súper, ya sea la pasta fresca, que es una pastita, como que le dicen levadura fresca, o en polvo. Siempre y cuando, o sea, para mí el tiempo es como el factor determinante, ¿no? Para la elaboración de un pan. Pero estas levaduras comerciales solo contienen una cepa de levadura, por ejemplo, ¿no? Y lo que tú te encuentras en una masa madre de cultivo son también estas bacterias lácticas que le van a dar también notas de sabor, ¿no? Como es cierta acidez y demás, que va a hacer que el pan, o sea, vas a encontrar como sabores más profundos, una ligera acidez que en cuanto mueres el pan también. ¡Ah!
¡Cuidado! Se cayó algo. Un cable se desconectó, amigos. Hay momentos de tensión en la cabina.
Oye, está muy padre esto que estás diciendo, Liz, porque yo alguna vez alguien me dijo Juanqui, el dueño de la matera acá en Guadalajara, me decía que él identificaba un buen restaurante de entrada si llegaba y en la mesa, cuando ya llegabas, el mesero te sentaba y en ese momento te traía aceite de oliva, y el pan, me dice, si el pan, ya para empezar, y unos, así ya sabes, puede haber una salsa chimichurri, puede haber nomás mantequilla, puede haber lo que te van acercando, pero si el pan, ya estás ahí en la sobremesa, ya pediste un tequila, pero te estás chingando el pan que te está sabiendo muy bueno, dice, ese es un buen restaurante, porque escogieron de entrada tener un buen panadero, y eso no es difícil de entender.
Claro, porque además el pan, una de las cosas bien bonitas del pan es que es como este acompañante silencioso,
sí,
¿no?
Eterno.
O sea, nunca va a ser el protagonista de un plato realmente, ¿no? Bueno, puede haber algunas excepciones, pero intenta acompañar de la mejor manera al plato estrella. Entonces, si tú te encuentras un lugar que tiene un pan maravilloso, ten por así garantizado que lo demás también va a estar muy bueno, ¿no? Y además lo va a hacer memorable, porque de pronto el pan se convirtió en ese pedazo de cosa para empujar el bocado y demás. Pero cuando es bueno, exalta ese platillo estrella, sí, que vas a, sí, comer. Pero cuando es malo, puedes hasta generar conversaciones ahí y restarle. Yo un poco le digo a mis clientes restauranteros que tener un mal pan en su mesa, por más grande que sea su cocina, de pronto es como si vas a algún evento en smoking y te vas en Crocs, ¿no? Cuando el pan es malo.
Claro, 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 es buena eso.
Y luego te tienes que comer el Crocs, cabrón. O sea.
Y además, como que textura Crocs.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Digo, ¿sabes que ahorita me acordé de esta cosa que puede ser bien sabrosa? ¿Cómo se llama esta como especie de sopa que la metes adentro de un pan?
O sea, ¡ay, jole! Me encanta ese pan que lo abres, digamos, de la tapa, le sacas, sí, el migajón, le pones unos quesos ahí con, ya sabes, hierbitas y demás, lo horneas dentro. Y al final acabas comiéndote, o sea, primero te vas pellizcando.
Le vas pellizcando.
Exacto.
Le vas bajando, ¿no? Al relleno.
Se pone muy rico, muy morboso todo, perverso.
Puedes ponerle que si los quesos, una sopa, no sé, ¿no? Hay un restaurante oaxaqueño que hace como un fondue con huitlacoche. Dentro de una hogaza, qué cosa maravillosa.
Qué bueno es eso.
Sí, claro. Un buen bisque de langosta dentro del pan, o una buena sopa de tomate fría.
Uy,
ya sabes, pero que tienes tomates deshidratados también flotando ahí un poquito en el tomate. El pan, ay, cabrón, me dio un chingo de hambre ahorita.
Sí, no, pues te iba a decir,
comenzando
por esa cosa tan tan básica y que sigue siendo de mis cosas favoritas, el pan tomacat, o sea que
sí. Ay, es sí. O sea, tallón de ajo, de jitomate, aceite de olivo y tres como ingredientes básicos, pero que sean maravillosos y viva la simpleza, caray. Viva la simpleza.
Y es que además con esa simpleza,
bueno, no, la simpleza sencilla.
Así te la puedes ir llevando, que sea como, ya es como tu alimentación diaria, pues.
Ahora, hay un ingrediente que me recomendó aquí Ginger, me dijo, cómprate satar.
¿Qué es eso?
Es como un polvito, ahorita te lo va a explicar ella. Yo estoy diciéndolo a lo pendejo, pero ella te lo va a explicar bien. Pero para mí es un polvito que aquí Silvia, que me ayuda aquí a la cocina, le pone a al pan pita.
Al pan pita.
Y no mames el levantón que le da a lo que sea ese solo ingrediente, que se puede usar para miles de cosas que seguramente...
¿Dijiste que es un polvito?
Sí,
es una mezcla de especias, ¿no? Lleva comino, lleva ajonjolí, no sé, ¿no? Yo no lo...
Comino es fantástico en general, ¿te fijas?
Comino es fantástico. Entonces un día este Trino, platicándome como de sus hábitos alimenticios, me dijo, no, es que el pampita, el jocoque. Le dije, mira, te consigues el satar, tomas tu pampita, lo barnizas con aceite de olivo, le espolvoreas el satar y ahí te encargo, le vas a dar así un...
No, te lo agradezco, no tienes idea. Realmente eso me le diste un giro a mi vida. En la noche, por ejemplo, para la hora de cenar, que quieres algo ligero y tienes ahí un yogur griego.
A ver, ¿entonces qué haces?
Y entonces tuestas el pampita. Le pones el satar como bien... No, primero el aceite de oliva. Le pones el satar. Horneas en el hornito esos como triángulos, porque además los partes el pan.
Los haces en chipsitos, sí.
Y luego le pones al jocoque o al yogur, pero el jocoque mejor todavía. Le pones un poquito de aceite de oliva y quizás algo de ajonjolí negro, ¿no? No sé.
Puede ser, o de el polvito rojo, ¿cómo se llama?
Ah, sí, sí.
Es el pimiento, como el pimentón molido. También.
Ah, el pan pita es muy usado en la onda árabe, ¿verdad? O sea,
es un pan flat o plano.
Sí, o sea, sí, como que tiene como dos capas con aire adentro, ¿no? Algo así. ¿O qué es eso, Carlos?
Es un pan igual a base de agua, harina, sal, ¿no? Creo que algunos le ponen aceite de olivo, pero se cuece como directo, casi como en una piedra, ¿no? Como en un comal, ¿no? Son panes planos que se utilizan como muchísimo en Oriente, en la India y demás. Y me parece, no sé si estoy diciendo tonterías, pero me parece que no llevan, no, el pampita sí.
Es que se siente como como que es delgado, crunchy.
Porque lo aplanan, ¿no? Entonces ya con el calor se genera como la burbuja al centro y ya puedes hasta rellenarlo también, ¿no? Si logras que se desprendan las dos capitas.
Sí, es un clásico. Porque yo he visto en tu Instagram que tienes como un gran máster que te enseñó todos estos trucos, que sales en una cocina, que los dos avientan como la harina en una mesa.
¿Cuál es tu Instagram?
Mi Instagram es pansalvajemx.
Pansalvajemx.
Ay, a ver, Gabo, a ver si en la producción nos ayuda. A la chora, claro, nos están oyendo ahorita en radio, pero si se meten luego al YouTube, ahí viene el Instagram de Pan Salvaje MX. Pero si Gabo, nos puedes poner a Liz cargando. Ándale, esto. Ándale. Pero luego hay una foto de ella cargando.
Se ven delicias ahí,
un,
a ver.
Un ese. Eso. ¿Qué tal?
Oye, pero ahí estás como diferente. ¿O es
el eso? Pelo.
Es el pelo, andaba súper peloncita y me lo había obscurecido. Ya ves que siempre me ando cambiando los tonos de pelo y el pelo en general.
Sí, es que también tú le pones mucha atención a toda esta cosa del el look y el fashion, ¿verdad?
Sí. A veces tengo mis temporadas.
Tienes tu lado como diva, muy interesante, porque eres muy buena modelo y.
Exacto. Aquí se ve como ya sabes, como que pudo haber salido una película de Almodóvar o de Alex de la Iglesia, ya sabes, que tiene una escena salvaje precisamente en una panadería. Y ella en realidad lo que es un agente secreto que es asesina.
Revelado mi identidad de agente secreto, tu vida corre peligro.
Tuve que eliminarlo.
Oye, a ver, pero Gabo, más pan, más, o sea, perdón los que están en el radio, pero métanse, aquí hay una rosca de reyes, que es lo que sigue para ti, que se ve, no mamen, o sea, tienen que ver la foto, porque esto se ve un trabajo artesanal de una calidad, digamos, como si fuera una pintura, un pintor o un buen ingeniero de un puente que dices, esto no se va a caer, esta pintura está exquisita, ¿cómo es posible que llegas a esto, Liz?
No, hombre.
Ah, pues es lo que le quita el sueño a la panadera y por lo que suspira, caray.
No, ahí hay higo, no sé si es fresas o son...
No, son
cerezas,
higos, unos higos que consigo por aquí, por un pueblo rumbo al volcán, al Popocatépetl.
¡Ándale!
Que los hacen los hacen en una especie de almíbar de piloncillo. Entonces tienen, ya que los dejas como secar un poquitito nada más, logras una textura así como de castañas de las marrón glacé, ya sabes. Entonces son como productores locales y demás, y luego hago una confito unas naranjas, otra vez vuelvo a este tema como de los cítricos. Y originalmente la rosca de reyes llevaba acitrón, pero ya no le ponemos acitrón.
¿Qué es el acitrón?
Es el dulce de biznaga, ¿no? Y la biznaga está en peligro de extinción.
¿Ah, neta?
Entonces antes le ponía acitrón, ya no, le pongo tiras de ate. Y nada, es una igual, es como un brioche y lleva un proceso de fermentación largo. Y no, le tuesto.
Es que,
sus almendras,
y luego ves ahí.
Le pongo mucho amorcito, güey, así. No hago muchas.
Se ve.
Porque. ¿Por qué no? Porque es petit producción, porque quiero seguir teniendo bajo control, como justo esta producción, por el tema como de. El trabajo artesanal, de la atención, del cuidado, ¿no? Entonces pensar como ya en irme a procesos como de producción más grandes implicaría sacrificar otras cosas que no quiero sacrificar, ¿no?
Oye, pero luego te fijas como ya el buen uso de la red social, ahí postea una maravilla de estas y ya tiene una secta ahí de seguidores ahí derritiéndose, ya pidiendo precios y que a qué hora pasan por él.
Sí, fue muy curioso porque tanto en Pan Salvaje como en Pan de Fuego, igual, no tenía tienda con venta directa, ¿no? Y entonces todo lo promocionaba por redes sociales. Y entonces era casi como un misterio cómo podía vender pan si la gente no lo estaba oliendo, no lo veía, no sé qué.
Ándale,
no,
ándale.
Entonces, pero bueno, también le he puesto ahí como el cuidadito, el cariñito en compartirlo. Y creo que ya al momento de probarlo, pues decían, no, pues no nos estaba cuentando. No le puso filtros. O bueno, habrá pues gente que no le parezca maravilloso.
No, se ve que ya es una secta ahí de seguidores.
Tengo gente que tengo algunas clientes que solo así, que son solo de roscas, otros de ciertos tipos de panes. O sea, sí hay como una especie de seguidores, y que agradezco mucho, porque además estos clientes que tengo son como muy cercanos, no en el sentido de que los conozca, pero sí en el sentido de que me escriben y me comparten su opinión y me dicen, no, la rosca del año pasado, esto, o esta, wow, o no sé qué, o oye, tu pan de muerto. O sea, que todavía se toman el tiempo de compartirte lo que les pasó, lo que les pareció el pan que les mandaste, y eso es invaluable, invaluable,
¿no? Oye, pero o sea, y te proponen que, o sea, que quieren de pronto que hagas algún tipo de cosa que dicen, oye, deberías hacer uno de elote, no manches, o
en su momento, antes hacía, sí sacaba pan de dulce como más seguido, o sea, más cotidianamente tenía como unos dulces viernes. Ahorita estoy como muy enfocada en el pan de sal, que realmente es donde considero que lo hago bastante bien, ¿no? En la panadería dulce todavía, como soy panadera autodidacta, creo que puedo mejorar muchísimo, pero me
apasiona
muchísimo más la panadería salada. Pues que antes era maestra de yoga y ya típico, ándale, ¿no? Ya sabes que me chingué la cadera, bueno, sí, no la rodilla, pero sí la cadera. Y entonces tenía como que, pues me encerré en casa y demás a cuestionarme como qué venía, ¿no? Porque ya no podía seguir con dando además el tipo de yoga que daba, que era como muy demandante físicamente.
O sea, ¿te lastimaste haciendo yoga?
Me lastimé, sí. Fueron una serie de factores, ¿no? Entonces, pues yo ya en ese tiempo elaboraba mis leches vegetales y tenía un huertito de macetas aquí afuera de tomates y zanahorias y lechugas hidropónicas. O sea, estaba muy clavada como con los procesos de alimentación y como cuestionarme la trazabilidad, ¿no? De mis alimentos, de dónde venía. Y entonces en mi encierro así de ¿qué voy a hacer? Pues me puse a hacer pan, ¿no? Y wow, o sea, fue como el gran misterio, porque seguí todas las instrucciones al pie de la letra.
Me, o sea, ¿pero qué fue? Espantosa. O sea, ¿pero fue un tutorial?
Fue un librito y prueba y error, experimentar hasta.
Pero Liz, ¿no hubo un tutor más de repente de otro país que sí te
como? Me fui un par de meses a Madrid, porque doy en redes sociales con una panadería que justo trabajaba como estos panes solo con masas madre de cultivo y demás, y como que traían un discurso de muchísima honestidad en sus procesos y en sus panes, y yo dije, wow, esto, ¿no? Un poco así de, bueno, si lo vamos a hacerlo bien, ¿no? Yo digo, si se quiere hacer el pan, más pan que se pueda, ¿no?
Entonces, un gurú.
Encontré un gurú del otro lado del charco y me fui un mes y medio realmente, ¿no? Que era como el tiempo que tenía disponible. Me aceptaron ahí en la panadería y pues yo de loca y obsesionada, pues obvio, sí me metí, o sea, tenía esta consigna de aprender lo que más pudiera de ellos en este breve tiempo, ¿no? Entonces ya ahí conozco más sobre las bases, ¿no? Las bases de la panadería, sobre estos cultivos y demás. Y ya después abro pan de fuego, que era
un
gran laboratorio, ¿no? El taller era. Y era así de prueba, error. O sea, antes de empezar a sacar productos a la venta, me aventé como 2 meses haciendo pruebas y variándole, ¿no? Y todo apuntaba así, tanto de agua, no sé qué, bueno, ahora le voy a cambiar el tiempo y esto, porcentaje, trae temperaturas, hasta llegar a lo que quería, ¿no? O sorprenderme también en el proceso.
O sea, porque supongo que aparecen, pues debe ser un clásico hallazgos del momento, ¿verdad?
La panadería fue un gran hallazgo del momento. Yo no sé si yo encontré a la panadería o la panadería me encontró a mí, porque yo estaba ahí jugando en mi casa, o sea, así como, me voy a hacer un pan como justo en esta pausa, y eso me detuvo, ¿no? El un pan me detuvo como de mi búsqueda, captó toda mi atención. Dije, a ver qué está sucediendo aquí, por qué las cosas no se dieron como se supone.
Qué
que
maravilla,
que,
cabrón. Qué bien.
Y trácatelas, ¿no? Y me fui, pero derechito.
El nacimiento de una vocación, amigos. O sea, es riquísimo, ¿sí?
Pero ahí te va. No nomás hace el creo que de los mejores pans que puedan encontrar. Si nos están oyendo choreros en Puebla, vayan a Cholula, a este lugar. No vayan, sino pídanselo más bien, porque pueden ir a recogerlo, porque el lugar no está, así como bien lo dice Liz, que abierto. Pero
además,
junto con Alemaquia, sí, junto con Alemaquia son expertas en Roger Waters y Pink Floyd de la última etapa. No mames, saben perfecto, y Liz sabe perfectamente, tiene muy identificado el último disco que a mí me fascina, el de Final Cut, y también los de Roger Waters, digamos, solos de pros and cons y todo esto. Analistas de cada rola.
Sí, sí, muy profesionales.
No mames, o sea, realmente me sorprende muchísimo en el sentido de que tienen muy claro, y Liz lo tiene muy claro, que qué es lo que le gusta de cada rola y demás. Entonces yo ahí sí te pregunto, ¿qué música escuchas para cocinar el pan? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta estar bailando o te gusta más bien estar introspectiva, así como el rollo?
Depende. Mi jornada la va a marcar cómo me encuentro a mis masas, ¿no? Así en el refri, qué tan fermentadas, qué tan no fermentadas están, ¿no? A veces de pronto tienen muchísima actividad fermentativa. Entonces me tengo que poner las pilas cañón, casi así ponerme patines.
A ver, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa con la actividad fermentativa?
Si la encuentro ya como muy fermentada, corro el riesgo de que sobrefermente si trabajo como muy lento. Entonces ella es la que me marca, o sea, mis masas me marcan como el ritmo de trabajo, ¿no? Ya, y hay veces, ya. O sea, varía la temperatura y demás, obviamente si hace más frío, o sea si hace frío, se va a ralentizar la actividad, entonces me permite llevar un ritmo como más relajado, más tranquilo. Ahí, entonces, si necesito estar pilas, probablemente me voy a ir directo a un tecno, que además, como es más musical que cantado, entonces me pone así en un ritmo y entro como en una especie de trance haciendo el pan y demás. También varía si voy a trabajar sola o si voy a trabajar con mi ayudante, ¿no? A mí me gusta muchísimo trabajar sola y trabajar en las noches. Porque hay como un ambiente muy distinto de.
Les dije que era una hechicera, amigo.
Y hay un ritmo súper diferente. Y me permite mucho esta introspección. Es también como se vuelve también una meditación el hacer, ¿no? Sí, como sí, ya más o menos tengo cierto oficio, no he ganado oficio con el tiempo. Entonces ya es una actividad que un poco la realizo. No en automático, o sea, en automático no en el sentido de sin atención, sino como muy eficazmente inconsciente, por decirlo.
Suena,
o sea,
muy
ya,
bien,
ya sí. Suena, ya sale bien sin tener como que estar muy atenta y demás, porque ya sucede, ¿no? O sea, ya sí, es como sí. Una danza. Entonces, son como muchos factores para que elija qué tipo de música, qué ritmo, qué. Que todo, ¿no?
Me acordé de Demi Moore. Silencio. ¿Cómo se llama la de Demi Moore? Que es hace cerámica, ¿te acuerdas ahí? Que sale como.
Ghost.
La de Ghost.
Sí, o sea, me fui ya por la parte cachonda, perdón.
Mira, puede ser. Quizás eso ya sería como. Nada, pues invito a alguien.
Oye,
pero te engañé, no vamos a ver películas, vamos a hacer pan.
Sí, quiero que seas el mono del pan de muerte.
Te engañé, no vamos a. Ya vamos a hacer pan.
Oye, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del mono del pan muerto, las roscas de Reyes.
De Reyes, perdóname.
¿Tienen mono? Queja de mucha gente que dice es que es el evento, digamos, para los niños, pero la realidad, a los que disfrutamos la rosca, nos encanta la rosca, y lo que menos quieres es que te salga el monito,
el
¿no?
El mono, este, sí.
Pero la tuya, ¿tiene mono o no tiene mono?
Tiene mono, el Jesus Christ. Y en una ocasión se me ocurrió hacer unos de talavera, ¿no?
Yo.
Tengo una amiga que tiene un taller de talavera, que se llama Talavera de la Reina, hacen cosas increíbles también de talavera. Ajá. Y le dije, oye, quiero hacer mis muñequitos, mis Jesus Christ de talavera, ¿no? ¿Qué onda? Me dice, órale. Entonces me dio el barro y ya ahí me tienes haciendo los monitos.
Órale, qué chido.
Horneándolos y demás. Yo muy feliz, así de, no, este año va a haber monitos de la Talavera de la Reina. Ellos los hornearon, ellos los esmaltaron y todo. Pero, pues, mucha gente no veía niños.
¿No veía que trabajaba o qué?
Me salieron, no veía, o sea, me salieron bien fálicos. Entonces, me escribían mis clientes, así de, oye, Liz, esto parece un espermatozoide en el mejor sí. de los casos.
Oye, ¿hay fotos?
Oye, quiero ver.
¿Hay fotos de los espermas no sé, Jesus?
No sé si haya los espermas Jesus. Entonces, pero fue muy divertido porque también se propició como esta interacción, ¿no? Con mis clientes a raíz de este mono que... Bueno, ¿qué me estás mandando?
No, tenemos que verlo, por favor.
Qué padre, qué padre idea. Se me hace padre porque estás combinando de lo que hay ahí cerquita en Cholula, que como tú bien dices, porque así lo dice ella, no estoy, amigos poblanos, no es cosa mía, pero dice, primero es Cholula y luego ya es la capital y luego Puebla es un pueblito que está al lado. Pero es, ¿cómo unes teniendo, como bien dices, los volcanes, teniendo la talavera, teniendo todo esto y que además, pues es una zona gourmet por excelencia, y si sí. no nos podemos quejar, yo cuando voy a Puebla, ¿cómo? Sensacional, si vas a Oaxaca comes sensacional, si vas a Mérida comes sensacional, punto. En toda la parte de la República nada más repetimos esos esquemas que tienen ahí que nos han enseñado históricamente esos tres lugares, pero qué padre que te decidiste que el monito fuera de Talavera, como darle ese seguimiento, digamos, del lugar, ¿no?
Sí, 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 además igual, ¿no? Con estas ocurrencias, así un día me desperté así de Iba a ser un... Era, creo, 2020, finales del 2020, cuando nos sacaron tantito de la cuarentena.
Ah, sí.
Y entonces justo iba a ser una cata de mezcal en Casa Relámpago con Jean Paul, sí. nuestro amigo en común.
El sí. gurú del mezcal.
Que ellos estaban haciendo catas y le dije, oye, déjame en tu siguiente cata, déjame intervenir como la parte de la comida, ¿no? Va. Y entonces, pues yo viendo el anaquel de productos de abarrotes que tenía Casa Relámpago en ese entonces, que vendían miel, vendían chocolates, vendían no sé qué, mole, y tenían mole. Y dije, voy a hacer una hogaza de mole para la cata con mezcales, ¿no? Pero así, todo dije, va, prueba, error, mole, cámbiale, súbele, bájale, y si le pones esto, y si ña, ña, ña. Y salió espectacular, pero nos volvieron a encerrar. Ya no se hizo esa cata nunca. Y entonces esa hogaza de mole se quedó en el tintero. Lo probamos. La probamos muy pocas personas, entre ellas Jean Paul, y estábamos fascinados.
A ver, pero
con
¿cómo
lo que se había logrado?
¿Cómo que hogaza de mole? O sea,
un pan con que le pones en los ingredientes, mole.
Ok, es sí. parte del ingrediente de
como si fuera
es
chocolate.
Parte de la miga, es parte de la miga, James.
Oye, suena muy bien.
Mole, un tazón mole. Quedó maravillosa. Igual, un día hice unos brownies. Soy mezcalera, me gusta mucho el mezcal. Entonces hice unos brownies y dije, estos les voy a poner mezcal. Y voy a confitar naranja. Ajá. Y a la naranja voy a, con chapulines, los voy a moler. Wow. Y voy a empanizar la naranja confitada con chapulines molidos y se lo voy a poner al brownie. No manches, mucha gente cuando los anunciaba, de pronto decían, ¿en serio, Liz? Con chapulines, pruébalos. Pruébalos. Entonces terminaban como también derrumbando como esa barrera que la mente luego te pone con ciertos alimentos, ¿no? Y salió una cosa súper buena, ¿no?
Suena muy bien.
Entonces, sí, me, es soy curiosa, ¿no? Creo que justo como esto que decías de el nacimiento de otra profesión, creo que sí va muy de la mano con la curiosidad, ¿no? Y definitivamente y necesariamente yo para mi supervivencia necesito sentirme atraída y curiosa y obsesionada y apasionada por lo que hago, ¿no? O sea, sí me llega por ahí, ¿no? O sea,
pero y todo, ya veo por tu espíritu obsesivo, entonces, ¿está todo por escrito? O sea, ¿todo lo que vas hallando?
Todo. Qué maravilla. Oye, pero yo como lo he escrito, pero como abuela, en un cuaderno.
Sí, claro, como debe ser.
Los cuadernos de la tía Liz.
En lugar de ya vaciarlos, hacer un documento digital, porque tengo un cuaderno que tiene... Desde los inicios, así, desde cuando estaba haciendo las pruebas, 2 meses de pruebas que me aventé, ahí está. Sí, prueba 1, prueba 10, prueba no sé qué. Y obvio, ya ese cuaderno tiene 10 años.
Porque debe estar genial.
Tiene 9, 10 años, no sé. Y entonces ya se le está borrando la tinta, pero ahí hay un chorro de recetas. Y yo, así de, Liz, por favor, ya necesitamos vaciar esta información.
Oye, debe estar increíble.
Porque es muy romántico dejar las cosas a la mente y más cuando ya uno tiene una edad, ¿verdad?
Sí. Es que tú lo que realmente eres muy artesanal en todo lo que haces y creo que no puede ser de otra manera. Yo no te veo en esta onda de guardándolo y haciendo un archivo de nada. Es eso. Y eso, lo artesanal, es lo que más vale, porque eso es lo que está palpable. A mí me sigue gustando muchísimo el papel, la tinta, como una especie. Y ves a muchos moneros que van mucho más adelantados que nosotros dos, porque ya están en toda esta onda digital y demás. Y yo creo que tú tienes esta parte que es, por eso el pan está tan bueno, porque tiene todo este halo artesanal que no ha perdido y que, como bien lo digo, de verdad, compañeros, si choreros, si alguien vive cerca de Puebla, es más, de donde vivan, si están en Chihuahua, si están en... Escríbanle ahí en el Instagram a Liz. Yo creo que puede llegar un muy buen pan para luego congelarlo y luego comerlo.
Ah, ¿lo mandas a lugares por...?
Hay gente que me pide así... Por ejemplo, ahorita para la temporada navideña hago un Stollen, ¿no? Que es un pan que tiene... Es alemán, ¿no? Y se hace justo para esa temporada. Y sí tengo gente que me dice, yo quiero mis Stollen de regalos para la empresa que trabajo, ¿no? Me ha tocado mandar así de 30 Stollen a Chiapas. Andale. No sé dónde.
Oye.
Entonces, depende. Sí se puede hacer.
Sí.
Pero vengan, conozcan también el taller. Me mudé, mi taller ahora está a la vuelta de mi casa. Entonces es más artesanal todavía porque es distancia caminando, ¿no?
Eso está maravilloso.
De los caminos cortos.
Oye, pero
para cualquier cosa, pim, ahí estoy.
En estos cuadernos de la tía Liz, salen, o sea, se ven como tachones y diagramas o cosas así, como de medio esquemas o dibujos.
Tachones, y luego tengo una fórmula que hice, por decir, de pan de muerto del 2022. Corro la prueba este año, vuelvo a probar esa base y digo, no, creo que lo puedo mejorar, le cambio, no sé qué, o como voy corriendo pruebas y pruebas hasta llegar a lo que busco, lo que considero que ya está bueno. Pero ahí ves como las modificaciones, la fórmula de hace 3 años y la actual, no sé qué. No,
hombre, está muy bien. Sí.
Sí, es una bitácora.
Por ejemplo, ¿puedes dibujar la forma en la que va a quedar el pan o eso ya no? O sea,
yo no soy muy dibujante, cara. No se me dio. Podrías dibujarlo, ¿sí? Sí.
Porque, por ejemplo, también este tipo de ondas como las trenzas, ahorita ya se me antojaron miles de cosas, pero estas trenzas que son como de brioche también. El brioche para mí, que ya lo explicó muy bien Liz, pero para mí es estos panes que están como brillositos, ya sabes, que tienen esta textura que puede ser acompañada, que los puedes meter como en una taza con chocolate, pero a la vez si hay un queso crema, le puedes embarrar eso con una mermelada y te lo vas comiendo como en pedazos.
Míralo.
Unos panes de hamburguesa que pueden ser, ¿no?, muy bien confeccionados con unas carne de hamburguesa, puede ser vegetariana también, o puede ser de carne normal, pero todo esto hace que el pan para mí es el acompañamiento que realza lo que tú hagas de comida, Si es un buen pan,
¿qué son esos?
No vas a fallar.
¿Qué son esos puntitos negros que aparecen arriba de cada pan?
Ese es ajonjolí negro.
Ajonjolí negro, ok.
Sí. El pan es un gran acompañante, ¿no? O sea, y de hecho desde la raíz etimológica de la palabra, ¿no? De pan, que viene de panis, que es compañero, el que acompaña, ¿no? Compañero, así.
¡Qué padre!
Entonces, cuando tú llegas a una comida, bueno, cuando yo generalmente llego a una comida, o en las cenas navideñas o lo que sea, pues siempre me encargan el pan. ¿No? Claro. Me encargan otras cosas porque mi bacalao me queda nada que
ver. ¡Ah, no me digas!
Pero bueno, o sea, cuando llegas a algún lugar, ya es como una mesa, entonces pones esta pieza de pan, que significa acompañar, compañía, buena compañía, ¿no? Sí, los amigos, sí. ¿No? Y justo la maravilla de las mesas, de sentarte alrededor de una mesa, es como todo el diálogo que se genera alrededor, ¿no? Es el momento en el que compartes cómo te fue en el día o lo que sea, ¿no? De hecho, según esto, el origen del lenguaje, bien, es cuando descubrimos el fuego y empezamos a sentarnos alrededor del fuego a cocinar los alimentos, entonces ya había un tiempo ahí muerto, todos sentados, uga, aquí alrededor del fuego. Y en esa pausa, porque antes comíamos, éramos recolectores y todo casi caminando, me imagino, te hacías a un rincón y mía tu carne. Pero en esa pausa, pues ya estás con el otro, ¿no? Entonces empiezas a ver al otro y surge el lenguaje, ¿no? Entonces,
wow,
la comida, sí.
Oye, no, ¿sí? Se nos acabó el tiempo, mi querida Ginger Baker. Si ustedes van ahí a su panadería, va a tener luego un pan que se va a llamar Ginger Baker en su honor de ella. Pero yo tengo muchísimas ganas de hacer una chora televisión en tu propio taller, hacer un viaje pues ya con el equipo, con Navarrete, con el Camichín y todo, hacer algo.
Uy,
que aprovechemos todo eso.
Sí.
Estaría muy bien.
Estaría muy bien.
Digo, porque yo quería encargar, o sea, no sé si un container aquí para
estaría bueno encargarle, ¿verdad? Que nos llegue a todos un container y pagarlo entre todos para que disfrutemos.
Sí, estaría buenísimo.
Oigan,
sí, buenísimo todo.
Gracias.
Muchísimas gracias,
por,
Liz.
Por aceptar la invitación y esto gracias es una a invitación ustedes. A lo que siga. Ya saben cómo pueden seguir a Liz, está en su Instagram, que se llama pansalvaje-mx. Ese es el Instagram. Síganlo para que de veras se enamoren de ese pan y de todo. Ya está todo el proceso y las fotos de ella, que es además una modelo excepcional.
Nos faltó hablar de tu carrera de actriz y modelo. Pero bueno.
Mi primera profesión de
pero bueno, vamos luego a por eso, va a ser un programa específicamente de eso y ahí nos vas
estaría
a mostrar.
Estaría genial tus fotos tenerlos y aquí y sí, quisieran sí. Pan.
Tendremos que ir
buenísimo.
Otra vez.
Gis dibujando los panes. No, eso. Ya me lo imaginé perfecto.
Cholula Sessions, volumen 2.
Oye, muchas gracias. Gracias a nuestro productor Gabriel Casillas. Gracias al Guara allá en la producción. Señor Pelón, despide esta emisión.
Un placer y allá nos vemos, acá nos vemos. Te encargamos a todo. Todo se tiene que hacer.
Sí. Todo se los organizamos y todos comen pan.
Viene un buen año para todos. Vas a ver que todo se va a lograr. Amigos,
gracias.
Nos vemos el próximo jueves.